Programa de información apto para todo público. Con el auspicio de
Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
FM Mundo 98.1 presenta Más allá de los hechos con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Más allá de los hechos, bienvenidos todos.
Saludos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en Más Allá de los Hechos. Estamos listos para revisar los temas destacados en los últimos días. Habrán visto que esta semana, el miércoles, el Contralor del Estado estuvo por la Asamblea, la Comisión de Justicia de la Asamblea, de hecho fue quien recibió a Pablo Celi para tratar este proyecto del Tribunal de Cuentas, no nuevo, que se ha venido discutiendo desde el 2019 o antes. Finalmente, una propuesta de modificar la estructura organizacional de este organismo de control. ¿Por qué? ¿Para qué? Con todo lo que se ha visto, que se ha permitido hacer desde la Contraloría, que finalmente debería ser ese freno a la corrupción, ese control, esas auditorías, esas determinaciones de responsabilidades que se dejaron de hacer porque eran parte de un sistema corrupto, hace que se prendan las alarmas sobre si hay un sistema mejor para la Contraloría. Pero como bien sabemos, no hay sistema perfecto ni nada que solucione cuando no existe voluntad ni las personas adecuadas en esta lucha anticorrupción para encabezar justamente estos órganos de control. Pero ¿qué podría funcionar y qué es lo que se está proponiendo ahora? ¿Y cuáles serían los caminos para llegar a eso si realmente existe esa voluntad? Lo vamos a conversar de inmediato con nuestros invitados. Conozcan ustedes quiénes son.
A los protagonistas de los hechos, escúchelos aquí. Este es nuestro panel de invitados.
Wilson Vallejo, ex subcontralor del Estado. Héctor Muñoz, asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia. Hernán Pérez Luz, abogado constitucionalista.
Los hechos que hacen la noticia se los contamos enseguida.
Y estos son los hechos que marcan la jornada.
Este miércoles, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas, el cual tiene como objetivo modificar la estructura del organismo de control, conservando las funciones que le corresponden por mandato constitucional. El planteamiento busca transformar la figura de autoridad unipersonal a un cuerpo colegiado de 7 ministros auditores, estructurado de la siguiente manera: 2 ministros nombrados por la Asamblea, 1 por el Ejecutivo, 2 a través de concurso público y 2 funcionarios de carrera, provenientes de la propia Contraloría. Los miembros tendrían un periodo de 6 años sin opción a reelección. Por su parte, algunos miembros de la Comisión de Justicia cuestionaron la propuesta porque aseguran que se necesitaría una enmienda constitucional para su aplicación.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Y empezamos a esta hora, Más Allá de los Hechos. Conversamos con Wilson Vallejo, ex subcontralor del Estado. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Estefanía, a la orden.
Gracias por acompañarnos. Hemos visto que ya genera discusión entre el contralor actual y varios asambleístas a propósito de esta propuesta, que no es nueva, por suerte, por cierto, que se la ha venido discutiendo ya desde hace algún tiempo, y es el que la Contraloría pase a ser o a funcionar como un tribunal de cuentas. Uno de los temas que preocupa a los legisladores es el tema de la constitucionalidad de la propuesta, es decir, si es que va a necesitar una interpretación de la Corte Constitucional. Y para que la audiencia lo tenga claro, es que si se van a hacer modificaciones sobre cómo se va a manejar la Contraloría, cómo sería ese órgano de control, si se requiere o no pasar por otra constitucionalidad o revisión de constitucionalidad. A su juicio, ¿cómo lo ve? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Un saludo para usted y para los oyentes. A ver, yo creo que en primer término, lo más importante es que el tema se lo someta a discusión, porque el control público es uno de los temas que quizá menos se ha discutido o menos se ha analizado en el país, a pesar de que sin duda es esencial para el sistema democrático. Creo que en un sistema donde no hay un control adecuado de recursos públicos no se puede hablar en realidad de que existe un sistema democrático. Partiendo de ese punto de vista, sí, yo he escuchado que podría ser necesaria una enmienda a la Constitución, una reforma a la Constitución, o que no sería necesario ninguno de esos dos procedimientos, sino únicamente un cambio de la ley. Al respecto, en principio, reforma en ningún caso, reforma a la Constitución no se requiere en ningún caso porque no se modifican las competencias actuales de la Contraloría. Las competencias van a ser las mismas que están atribuidas en los artículos 211 y 212 de la Constitución. Y lo que se busca cambiar en el proyecto o someter a discusión que finalmente la Asamblea tome la mejor decisión es la forma de organizar el cuerpo directivo de la Contraloría. Es decir, actualmente tenemos una Contraloría unipersonal conformada por el Contralor General del Estado y de ahí para abajo por el orgánico correspondiente. La idea que se somete a discusión es si se mantiene la figura unipersonal del organismo de control a través del Contralor General del Estado, o esa cabeza de la Contraloría, no sus competencias, no sus atribuciones, son transformadas o son modificadas para que estén asignadas no a un Contralor unipersonal, sino a 7 jueces, auditores, ministros, como se los quiera denominar, que se encargarían precisamente de las funciones que tiene actualmente el Contralor, que son por un lado auditoría y por el otro lado determinación de responsabilidades.
Pero ahí en el fondo, y usted bien hace referencia, y de hecho lo que le interesa a la ciudadanía es cómo este cambio al funcionar un tribunal de cuentas se puede beneficiar la ciudadanía del control que tanto requiere de los recursos públicos. Usted bien dice, no podemos hablar de democracia cuando le siguen robando a la gente, cuando la persona encargada de controlar, que era el contralor, hoy está prófugo de la justicia, acusado de ser parte de aquellos informes que no se debían emitir, pero que permitían los robos o los saqueos que se han cometido en nuestro país, las coimas o los pagos que se han hecho. Es decir, que sea el mismo órgano de control el que es parte de la corrupción. Entonces, cuando están discusiones o dicen, ¿cómo evitamos que esto ocurra? No debería ser unipersonal la Contraloría, entonces hablemos de un órgano colegiado para que no pueda ser solamente uno el que decide, que sean 7, por ejemplo, los que deciden. Pero al final de cuentas hemos visto también qué pasa incluso con los órganos a los que se pone en duda sobre su aprovechamiento, no su legitimidad, sino su funcionamiento, a los órganos colegiados también, es decir, que sea 1, 4, 5, 6, 7 dependerá de aquellas personas que lo integran. ¿Por qué un tribunal de cuentas funcionaría mejor?
A ver, usted tiene razón en el sentido de que al final del día el funcionamiento depende de las cabezas de las entidades, sin duda es así. Pero yo creo que sí es importante que las entidades estén reforzadas en sus competencias, en sus atribuciones y también en sus controles. Uno de los temas que se discute no al interior de la Contraloría, sino que se discute a nivel internacional en varios foros donde se analizan estos temas, es precisamente quién controla al Contralor. Y partiendo de ese tema, yo creo que es necesario que en una entidad como la Contraloría existan justamente los sustentos del sistema democrático, que son pesos y contrapesos. Es decir, que las atribuciones de la Contraloría, que son muy técnicas, que son muy complejas, que son también abundantes porque el Estado ha crecido mucho y el sistema de control se ha complejizado mucho. Pues yo creo que esas competencias que son básicamente auditoría y determinación de responsabilidades tienen que estar precisamente en dos atribuciones independientes que serían la una sala de auditoría y la una sala de control y la una sala de determinación de responsabilidades conformada cada una por 3 auditores, 3 jueces. Jueces no en el sentido jurisdiccional, claro, ¿no es cierto? Pero que tendrían a su cargo estas funciones. Sin duda eso garantizaría que el control sea más adecuado, lo cual sería importante para el Estado, pero también creo yo que tiende a reforzar y garantizar el debido proceso, de manera que las personas que son sujetas de auditoría, los funcionarios, los exfuncionarios, los contratistas, tengan la certeza de que los procesos de auditoría son más técnicos y sobre todo pasan por un filtro de varias personas, lo cual creo sin duda que va a permitir reforzar el control. A veces cuando una persona es auditada por la Contraloría, no en todos los casos desde luego, pero cuando algunas personas son auditadas por la Contraloría, un poco el argumento que se menciona de entrada es que la Contraloría les está persiguiendo, que la Contraloría por temas políticos o por cualquier otro tema les está justamente persiguiendo, pero yo creo que lo que se busca es justamente reforzar los controles internos al interior de la Contraloría para que esas alegaciones justamente no tengan en realidad sustento y el control sea más técnico para el Estado y también para, en este caso, los particulares, los funcionarios.
Claro, ahora ahí cuando pensamos en todos estos procesos que están siendo controlados o auditados por la Contraloría, que ya no pasarían solamente bajo una persona, sino varios filtros, como dice usted, dependerá también cómo se establecen esos filtros, por ende, cómo se integran esos órganos, cómo pasa de ser esa autoridad unipersonal a este cuerpo colegiado con lo que se está proponiendo, que sean dos ministros aprobados por la Asamblea, uno por el Ejecutivo, dos a través de un concurso, dos funcionarios de carrera que vengan de la misma Contraloría y que duren 6 años sin la posibilidad de una reelección. Es decir, cómo se integra también es importante para saber que finalmente no serán 4 o 5 que dependan del mismo contralor. ¿Qué ha pasado en los órganos colegiados? Que se piensa que ahí se puede aplicar democráticamente estos filtros, pero finalmente si se deben todos a uno, pues da lo mismo, sino que realmente representen esta diferencia y esta independencia de lo que estamos hablando para que pueda cada uno cumplir sus facultades. ¿Se logra con lo que se está proponiendo?
Sin duda es importante que las personas que vayan a ejercer la función de auditores o de jueces del Tribunal de Cuentas sean independientes, sean técnicos, conozcan tanto de la parte jurídica cuanto de la parte de auditoría, tengan experiencia en estos ámbitos, pero sin duda el elemento fundamental es la independencia. Por eso, en el proyecto de ley reformatoria se incluía estos procesos de selección que usted menciona, pero claro, eso a su vez está atado a los procesos de cambio que se están dando y que están en trámite ahorita en la Asamblea. Actualmente la competencia para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, conforme lo dice la Constitución, es del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras no se modifiquen las competencias del Consejo de Participación Ciudadana a través de los procesos que están en marcha en la propia Asamblea o por iniciativa ciudadana, desde luego estas 7 personas deberían, en principio, ser elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la idea es, si se va a modificar este proceso, que justamente provengan los funcionarios de la Asamblea, provengan los funcionarios del Ejecutivo, provengan los funcionarios de la carrera, que creo que es importante también motivar a los funcionarios de la Contraloría para que sepan que pueden llegar a ser jueces o magistrados del Tribunal de Cuentas, y finalmente dos más provenientes de concurso público de la ciudadanía. Esa es una propuesta, eso sin duda está sometido a discusión, y creo que lo importante, como le decía al principio, es que la Asamblea lo analice, que la Asamblea lo discuta, que modifique lo que en criterio de la Asamblea deba modificarse, pero creo que es un proyecto que está bien concebido y que lo que busca es reforzar el control más allá de las personas que lleguen a conformar el Tribunal de Cuentas.
En estas propuestas para el organismo de control, se ha planteado también que el tribunal se conforme por estas dos salas a las que usted hacía referencia, uh-huh, una de auditoría y otra para la determinación de responsabilidades. Entonces, que sean varios ámbitos del Estado para conducir el control público. Pero lo más importante es que sí se pueda dar un debate en estas decisiones que tenga que tomar el organismo. Ahora, ¿cómo podrían funcionar mejor estas salas que de alguna manera también tienen que estar interrelacionadas y donde se permita este debate que ofrecen?
Mire, ahí el tema del Tribunal de Cuentas, en relación a su pregunta, no es exclusivo del Ecuador, la discusión no es exclusiva del Ecuador. En Colombia hace muchos años hubo un proyecto que ingresó incluso al legislativo, que después se lo retiró. En Chile se mantiene la figura del Contralor General de la República y de la Contraloría General de la República, pero se ha incrustado, por decirlo de alguna manera, como una parte del control a la figura del Tribunal de Cuentas. Es decir, un sistema un poco diferente de lo que se está proponiendo para el Ecuador. Para el Ecuador, en el proyecto que ha propuesto el Contralor, lo que se propone es dos salas, cada una con las competencias básicas que tiene actualmente la Contraloría, que son auditoría por un lado y determinación de responsabilidades por otro. Aparte de esto, va a haber un pleno que estará integrado por los 7 auditores, y este pleno tendrá a su vez competencias específicas, por ejemplo, para la aprobación de informes con indicios de responsabilidad penal, para la revisión de procesos de responsabilidades. Es decir, son varios filtros que lo que buscan es justamente garantizar, primero, la eficacia del control para beneficio del Estado, y segundo, el debido proceso para beneficio de las personas relacionadas con el control público, para los empleados públicos, para los ex empleados públicos, para los contratistas o para cualquier persona que, por tener relación con el Estado, sea sujeta de un proceso de auditoría.
Lo que resta por hacer ahora es que este, que ha sido un tema que ya se ha venido discutiendo en la Contraloría, ustedes que han estado en la Contraloría conocen muy de cerca que han sido propuestas que se han, digamos, venido planteando desde hace un tiempo, es que pueda funcionar mejor finalmente, más allá de cuántos informes pueda emitir la Contraloría, es luego pasar a Fiscalía y ya empieza esa carrera ahí desde cero recién a investigar, y por eso es que se plantea también en estas funciones que necesitan trabajar bajo una sinergia, sino que habría también un tribunal especializado, pero de la administración de la justicia. Me refiero a jueces que despachen tanto caso rezagado, o que en su defecto se considere el informe de Contraloría para que la justicia ya pueda empezar a actuar, no desde cero.
Sí, pero uno de los elementos que hay que tomar en cuenta y que es fundamental para entender es que el Tribunal de Cuentas se estructuraría con las mismas competencias que tiene actualmente la Contraloría. ¿Qué implica eso? Que el juzgamiento de la Contraloría seguiría siendo administrativo, no entraría en la fase judicial. Es decir, las responsabilidades de la Contraloría, administrativas o civiles, cuando deban ser impugnadas, seguirían siendo impugnadas ante los jueces de la función judicial. Y los indicios de responsabilidad penal, desde luego, tendrían que seguir siendo remitidos a la Fiscalía, y la Fiscalía, en ejercicio de la acción penal de la cual es titular exclusivo, debería ser la que establezca si hay mérito o no mérito para iniciar una investigación. Es decir, el cambio de la figura, porque lo que cambia en realidad es la primera autoridad de la Contraloría, que dejaría de ser unipersonal y pasaría a ser colegiada. Pero las competencias de la Contraloría van a ser las mismas, obviamente no interfiere con las competencias de otros organismos, pero sí creemos que la conformación colegiada y la conformación por salas, y sobre todo en la forma en la que está estructurado el proyecto, como a través de ponencias, les obliga a los auditores y a los jueces a actuar técnicamente, a actuar en un tiempo específico sin demorar los procesos, y esto al final del día es lo que pensamos que puede repercutir para bien en el sistema del control público.
Hay funciones de la Contraloría de las cuales se han venido hablando que se alteraron, se cambiaron en los últimos años. Me refiero a que la Contraloría se tenga que ocupar de la gestión del control previo, las reformas que se hicieron en cuanto a las funciones de la auditoría, de la gestión prácticamente. ¿Cuánto ha afectado esos cambios que se hicieron en los últimos años a la función de la Contraloría?
Yo creo que bastante, porque, por ejemplo, el tema del control previo que estaba asignado a la Contraloría y a la Procuraduría se lo eliminó bajo el concepto de que eran una demora para los procesos de contratación. Si nos ponemos a ver, en realidad no constituían una demora para los procesos de contratación, porque habían plazos específicos para que la Procuraduría y la Contraloría emitan sus informes. Pero, en cambio, la certeza que daban, no solamente a los funcionarios relacionados, sino al Estado, hubiesen permitido que algunos de los problemas que hemos visto simplemente se hubiesen detectado a tiempo. Fallas en los estudios, fallas en los procesos de selección, fallas en la adjudicación de ciertos contratos. Eso antes se lo detectaba justamente en una fase previa. ¿Por qué? Porque los contratos llegaban adjudicados a la Contraloría y a la Procuraduría, pero la Procuraduría chequeaba la parte legal y la Contraloría chequeaba la parte legal, pero también la parte técnica de los procesos. Sin duda eso permitía detectar problemas con cierta anticipación. Creo que, y si me lo pregunta a mí, si yo fuese ministro, si yo fuese autoridad pública, yo desde luego quisiese que existe un control previo como el de la Contraloría y el de la Procuraduría, porque eso me haría sentir más tranquilo respecto de que los procesos en los que se están invirtiendo, en algunos casos ingentes cantidades de recursos públicos, están de alguna manera verificados, garantizados. Y la prueba es que antes no había tanto problema y tantos escándalos y tantos casos de corrupción como a partir del 2008, cuando se eliminó este control previo.
Y de ahí que lo que pusieron como argumento que terminaba siendo un problema por alargar en los tiempos de contratación se convirtió en autopista para la corrupción, y es lo lamentable y lo que sigue pendiente todavía. Lo hemos conversado hoy con Wilson Vallejo, el ex subcontralor del Estado, acompañándonos aquí en Más Allá de los Hechos, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Estefanía, la orden.
A usted. Permítanme hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con un asambleísta, porque fue entre los integrantes de la Comisión de Justicia en la Asamblea que se evidenciaron justamente dudas sobre este proyecto del Tribunal de Cuentas. El Contralor estuvo presente en la Asamblea el pasado 21 de octubre. Conversamos sobre esto. Quédese usted en nuestra sintonía.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla. Ten siempre a mano gel antibacterial. Mantén 2 metros de distancia. Evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificard Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificard Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más Allá de los Hechos con Stephanie Spin. Una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tus tarjetas Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesitas con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Estás a un código de tu compra.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Seguimos en Más Allá de los Hechos y a esta hora conversamos con Héctor Muñoz, asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Hola, Stephanie. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
La Comisión de Justicia de la Asamblea recibió al Contralor, a Pablo Celi, para tratar ese proyecto o el alcance del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Es un tema del que se ha venido hablando desde hace tiempo, y lo que se busca es modificar la estructura, cómo está organizado este organismo de control, que no sea solamente una figura de autoridad unipersonal, decíamos, sino estos 7 ministros auditores, 7 personas con un órgano colegiado. Pero ahí se presentaron algunas observaciones y preocupaciones del lado de los asambleístas en la comisión. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que han observado?
A ver, sí, más allá de que puede ser una propuesta interesante y una propuesta loable que existen en otros países, y esto ha ayudado un poco a mejorar, digamos, la actividad de la institución como existe la Contraloría acá, me parece que si es que el Ecuador se va a meter en un debate importante sobre esto, me parece que es imperante que se analice bien el procedimiento para hacerlo de la manera adecuada. Es decir, algunos asambleístas ayer en la comisión tuvimos algunas, digamos, inquietudes respecto a la propuesta del Contralor, sobre todo por temas de la constitucionalidad del proyecto. Es decir, el Contralor Celi establecía que al no haber una afectación a la estructura del Estado no era necesario entrar en un proceso de reforma constitucional. Entonces, ahí un poco en las intervenciones que tuvieron yo le pude... yo quería saber cuál es el criterio respecto a que existen algunas funciones que están taxativamente establecidas en la Constitución, sobre todo para las principales funciones del Estado, ¿no es cierto? Dentro de este análisis, tanto en el artículo 120 de la Constitución como en el 147, que se refieren a las competencias definidas que tiene tanto el Legislativo como el Ejecutivo, no está la de poder elegir a estos personeros que van a formar parte de este comité. Entonces, quería saber cuál es el criterio del Contralor respecto a que, desde mi punto de vista, esto es preciso hacerlo, pero a través de una enmienda constitucional, en donde se reforme estos artículos de la Constitución y posteriormente seguir con el procedimiento que se está proponiendo.
Y ahí hay una diferencia sustancial, porque entre lo que les dice el Contralor, es decir, que no existiría un cambio que amerite una reforma, una enmienda constitucional, y el que se tenga que ir a ese proceso, cómo cambia en la aplicación y en los tiempos, que finalmente interesaría si es que en efecto se quiere cristalizar una propuesta de este tipo, pero en cuanto a la forma y el camino para hacerlo, puede hacer que termine en nada o que se lo pueda concretar pronto.
Sí, eso le digo. Para mí, al tener esos problemas sobre estos visos de inconstitucionalidad, para mí el mecanismo no es a través de una reforma legal, sino a través de una enmienda constitucional que tiene su procedimiento determinado a diferencia de cómo se construyen las leyes. Según lo que dice la misma Constitución, existen tres maneras de poder reformarla, ¿no es cierto? A través de enmiendas, de reformas parciales y el último mecanismo es a través de la Asamblea Constituyente. En este caso, a través de las enmiendas tiene que ser presentado, puede ser presentado en este caso, como, por ejemplo, como por el Contralor, como por ser presidente de la función de transparencia y control social. Sin embargo, aquí hay dos debates que entre debate y debate median 13 meses. Eso lo establece la Constitución. Existe este candado constitucional que no se lo puede llevar a segundo debate una vez que se haya agotado el primero, sino después de 13 meses. Y después la Asamblea tiene que definir si es que esto se aprueba. Y la mayoría que establece la misma Constitución para la aprobación de este mecanismo de enmiendas a través de las dos terceras partes de los asambleístas, esto quiere decir con 91 votos. ¿Cuál es el problema que nos vemos hoy por hoy? Yo le decía al Contralor el día de ayer que si es que ellos habían hecho algún acercamiento con la Corte Constitucional para saber cuál es el criterio de ellos respecto a esto, porque me parecería que sería ilógico hacer todos los esfuerzos por parte del Parlamento Nacional para que eventualmente esto tenga un vicio de inconstitucionalidad y sea demandado ante la Corte. Lo que solicité.
Eso iba a preguntar, ¿qué dijo el Contralor cuando hablaron sobre la posición que tiene la Contraloría? Me refiero a que no se requiere una reforma constitucional, que es lo que ha dicho el Contralor, que es una sustitución de la ley orgánica actual por una del Tribunal de Cuentas, que sería de igual naturaleza, que sería de igual jerarquía, porque no se están cambiando las funciones que tendría la Contraloría y que por ende no altera la estructura del Estado. Pero si es que hay observaciones diversas desde el lado de los legisladores o los asambleístas, una interpretación le corresponde únicamente a la Corte.
Sí, además me parece que es absolutamente pertinente su pregunta, porque cuando yo le pregunté y más, le insistí, dentro del seno de la comisión, no tuve respuesta por parte del Contralor, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es que no se cambien las funciones que están establecidas en la Constitución para el actuar de la Contraloría, ¿verdad? Ese es el argumento del Contralor y con eso estoy de acuerdo. Sin embargo, para poder elegir a estos 7 miembros, recordemos que tal cual como está la propuesta, 2 tienen que ser electos por la Asamblea Nacional y 1 por la Presidencia de la República. En ninguna parte de la Constitución, de nuevo, en donde se establecen cuáles son las funciones que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, se encuentra esta. Por lo tanto, mal se podría llegar a elegir a funcionarios si es que ninguna de las dos entidades o funciones del Estado tiene dicha competencia, y esas competencias están en la Constitución. Por lo cual, es absolutamente imperante que exista una enmienda constitucional. Entonces, yo creo que eso no lo tomaron en cuenta cuando hicieron el procedimiento. Y lo que propuse es que que le pedí ante la presidencia de la comisión que se conforme un grupo asesor para que exista un informe sobre directamente sobre el asunto constitucional, ¿no es cierto? Y que además sea importante la presencia de algunos constitucionalistas, que inclusive ayer, después de que se dio este tema, me llamaron algunos a decir que estaban de acuerdo que para esto efectivamente se necesitaría una enmienda constitucional. Entonces yo creo que más allá de las muy buenas intenciones que puede tener este proyecto, que de nuevo, en lo de fondo yo estoy de acuerdo, y creo que muchos estamos de acuerdo, es imperante que las cosas se hagan bien y justamente verificar que el procedimiento constitucional no sea alterado, porque de lo contrario es una norma que por más esfuerzo que se haga no va a servir de absolutamente nada.
Ahora, decíamos, esto es un tema de forma, que ustedes dicen hay que hacerlo bien para que pueda aplicar. Luego está si realmente hay el interés de hacer esos cambios y si es lo que mejor conviene. Claro, cuando algo va mal, lo que se busca es siempre cambiarlo. Y a veces se cambia lo que ya se ha tenido en algún momento. Y luego se cambia lo que ya no ha funcionado. Después de 4 años volvemos a cambiar. Es un poco la historia de lo que hemos venido viendo. Pero ¿qué pasa con estos tribunales de cuenta y cómo funcionan, o por lo menos han funcionado en distintos países donde pueden tener las experiencias, digamos, de un tribunal? En países como Bélgica, en España o en Uruguay, que es la entidad encargada de cuidar esa buena utilización de los recursos, o como el caso de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo tiene la función de comprobar qué pasa con los fondos de la Unión Europea, cómo se perciben, cómo se pueden utilizar correctamente. Entonces, lo que se está planteando ahora es que no sea solamente una persona, que ya sabemos que nos ha pasado, que por confiar en una persona, si la persona que es el que tiene que controlar es el que resultó ser el que debía ser controlado, que hoy está prófugo de la justicia, por poner un ejemplo, pero que pueden ser varios finalmente cómo funciona la Contraloría, que sea un órgano colegiado. Ahora, en lo de fondo le decía, ¿a su juicio eso resuelve parte de un problema de falta de control, de pensar quién controla al contralor, que es lo que en el fondo está también en debate?
Sí, a ver, de nuevo, le digo, desde el fondo me parece que es súper interesante, me parece que puede dar muy buenos resultados. Usted puso muy bien el ejemplo de la Unión Europea, y además los países miembros de la Unión Europea también en sus legislaciones nacionales, digamos, tienen este procedimiento o este sistema de este comité de cuentas, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo fundamental en esto? Es que no sea una autoridad unipersonal que sea la que concentre todas las decisiones para la aprobación, por ejemplo, de informes de auditoría o de determinación de responsabilidades, ¿no es cierto? La idea es que sea este Tribunal de Cuentas, que sea constituido por 7 magistrados desde control público, que permitan quizás una mejor articulación funcional de los dos ámbitos a los que se quiere dar la competencia en función de la propuesta. Entonces, de nuevo, yo creo que es muy atractiva la propuesta. Creo que es algo que, a ver, un tiempo en el Ecuador ya lo hubo, esto no es nuevo acá, sin embargo, retomar este asunto puede ser importante. Y no por temas coyunturales, porque yo creo que, más allá de los problemas que se han dado, y de lo cual estoy absolutamente de acuerdo con usted, que es nefasto para el país que se tengan contralores prófugos de la justicia o delincuentes confesos, sí creo que es importante tratar de legislar en función de lo que es mejor para el país de manera sostenible, no por temas coyunturales o porque me suena bonito de que esto sea un comité que va a ser mejor que un contralor determinado. Creo que dentro de una estructura tal cual como es la Contraloría General del Estado puede llegar a servir. Así que en ese sentido yo estoy absolutamente abierto. Es más, me parece atractivo el proyecto. Pero, de nuevo, como les digo, para mí es fundamental establecer el mecanismo constitucional. De lo contrario, esto va a
quedar. Claro, ahora, esto pasa mucho más allá de un tema coyuntural. Es decir, un problema de fondo, como es el de la corrupción en nuestro país, que ha venido ligado de la mano de los organismos de control por la permisividad y la impunidad, porque han permitido que siga ocurriendo lo que está ocurriendo, y en otros casos ha sido parte. Es un problema cualquiera coyuntural, es un problema que necesita solución. Y cuando yo decía quién controla al contralor, los ojos se voltean hacia ustedes, hacia los asambleístas, quiénes son los que están sujetos al control político de la asamblea también, cuando ven que no están cumpliendo las funciones, cuando les hacen un juicio político cuando ya están en buen recaudo en otro país, o lo que dejan de hacer o las reformas que no se insisten desde la asamblea para cambiar o para mejorar un sistema. Por ejemplo, hoy vemos las consecuencias de que en su momento se hayan reformado disposiciones como el que la Contraloría puede estar con los ojos en la mira sobre la gestión, el informe previo, mayor control antes de que pusieron las excusas de que eso entorpecía, demoraba, los contratos, y finalmente ya vimos qué pasó desde el 2008 con esos contratos que se dieron con tanta facilidad justamente por esa falta de control. ¿Pero qué han hecho desde la Asamblea para promover cambios en ese sentido?
A ver, me parece que es importante el análisis, y no solamente esto, yo creo que hay un paso atrás, que es la nefasta creación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue el encargado en función de la Constitución del 2008 para que pueda cooptar todas las autoridades de control. Recordemos que ahí se eligen contralor, fiscal, superintendencias, etcétera. Yo fui uno de los primeros asambleístas, el primero, efectivamente, que puse sobre el debate público la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente para evitar que se siga con este hiperpresidencialismo, en donde el Ejecutivo al final del día era quien ponía a sus controladores, ¿cierto? Esto es una locura, pero bajo cualquier lupa. Es más, muchos dicen que esto nació en el tema del foro de Sao Paulo. Sin embargo, el Ecuador, dentro de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es superior a lo que pasa en Venezuela. Esto es una locura de pies a cabeza, ¿cierto? Entonces, creo que la Asamblea sí está tratando de hacer esfuerzos para poder atacar de raíz a este tipo de temas, ¿no es cierto? De nuevo, yo creo que es imperante, de nuevo, que se debata, que existe una posición en este sentido para que vuelvan los controles previos, como usted acertadamente lo decía, Estefi.
Pero mi pregunta era, legislador, ¿qué se ha hecho? Es decir, ok, por un lado el Consejo de Participación, pero en cuanto a las funciones de Contraloría, a las facultades que tienen para observar las actuaciones de los o de un contralor en este caso, el devolverle las funciones a la Contraloría que le quitaron y que permitieron todos estos abusos que ya hemos visto, más allá del Consejo de Participación, digo, el diagnóstico ya lo sabemos, llorar a mares ya lo hace la ciudadanía, a la Asamblea lo que le corresponde es solucionar, legislar y fiscalizar. ¿Qué se ha hecho?
Efectivamente, eso es lo que le estoy diciendo. Esas son las acciones que se pueden hacer desde la Asamblea para poder volver a una lógica en el tema, sobre todo los organismos de control. Si es que todo está cooptado.
Pero no se ha hecho nada, entonces, es lo que se puede hacer, pero no se hizo.
Estamos ahora debatiendo justamente eso. Yo soy parte también de la Comisión de Enmiendas, en donde justamente se está debatiendo la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve de absolutamente nada, ¿no es cierto? Más allá del debate público, que yo le decía que inicialmente se lo presentó, hoy por hoy estamos discutiendo. Hay un primer debate ya. Estamos a pocos meses o a pocos días de que se prepare el informe para segundo debate. Sin embargo, esto es a través de una reforma parcial a la Constitución, que es diferente a las enmiendas, que esto determinará al final del día si es que termina existiendo o no este Consejo, la gente, es decir, los ecuatorianos en las urnas, porque así termina este procedimiento de reforma parcial. Entonces, más allá, y yo estoy totalmente de acuerdo de que es una Asamblea que no goza con la legitimidad de la gente, que ha sido, que se comete errores, que han habido muchos corruptos dentro de la Asamblea Nacional, y creo que es lamentable, y que además creo que sí es bien ganada ese 2% de popularidad que tiene ante la gente, creo que algunos sí estamos ahí para tratar de hacer justamente estas reformas estructurales. Y es lo que le digo, o sea, capaz, eventualmente, sí, yo creo que siempre va a faltar. No obstante, los esfuerzos están. Y me parece que llevar a esta lógica, a mí me parece que es lo adecuado. Ahora vamos a ver cómo avanza el movimiento este.
Y esas son las respuestas del asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia, Héctor Muñoz, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, Steffi. Un saludo cariñoso.
Igualmente. Una última pausa y al regresar, el constitucionalista Hernán Pérez Luz. Hablamos con él a propósito de este y otros temas. Quédese usted en nuestra sintonía.
Más allá de los hechos, con Stephanie Espín. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil, y en Cuenca Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de 3 veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más allá de los hechos con Stephanie Spin, una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
¿Has escuchado hablar de la app BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesitas con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera. Puedes hacerlo físicamente o por redes sociales y lo mejor, sin dar los datos de tus tarjetas Pacificar. Descarga la app, regístralas y listo, empieza a comprar.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Parte final en Más allá de los hechos. Y a esta hora conversamos con Hernán Pérez Luz. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Stephanie. Un saludo a la radio y a la audiencia de este importante programa que usted tiene.
Gracias por acompañarnos. Estábamos revisando este proyecto de Tribunal de Cuentas que ha generado algo de discusión en la Asamblea con la presencia del Contralor Pablo Celi, la discusión sobre si es que esto requiere o no una reforma, una enmienda constitucional, de hecho, o si no significa un cambio en la estructura del Estado, a las funciones que tiene en sí la Contraloría. Permítame empezar preguntándole eso, solamente para aclarar lo que acabamos de escuchar hace pocos minutos. A su juicio y de su experiencia, ¿cuál sería el siguiente paso para remediar primero lo que ya se vio en la Asamblea, la posición del Contralor diciendo que no habría mayor modificación en las funciones ni que significa una reforma, una enmienda constitucional, y la de ciertos asambleístas que dicen que por un tema de forma esto podría ser peor si se lo hace así, que aquí tiene que pronunciarse la Corte Constitucional? ¿Qué dice usted?
Viendo la Constitución, no le veo sentido a que se requiera una reforma a la Constitución para implantar este sistema de Tribunal de Cuentas, porque la Constitución sí habla de la Contraloría como un órgano de control y de auditoría, ¿verdad? Y no habla de que hay una sola persona que va a manejar esto. Yo creo que si uno hace una interpretación más bien funcional de la norma constitucional, no le veo real sentido de que tengamos que tener necesariamente una enmienda constitucional. Ahora, tampoco es imposible hacer una enmienda constitucional, pues simplemente tendrían que, si este es un tema importante, discutirse y pasar a hacer la enmienda. No requiere de una, esto no implica un cambio en la estructura del Estado. El Estado seguirá siendo igual, seguirá siendo unitario, con gobierno presidencial, un Estado democrático, etcétera, simplemente porque se cambia al funcionamiento del sistema de auditoría. Así que en el campo de las especulaciones puede haber pues espacio para ambas visiones, pero yo me inclino a pensar que no es necesario hacer una reforma a la Constitución.
Ahora, lo que está por verse es si realmente hay voluntad también en la Asamblea de generar esos cambios. Y digo de si realmente hay voluntad porque independientemente de que les pueda parecer bien, ya sabemos que en los últimos, no meses, sino años, ha sido muy poco lo que ha hecho la Asamblea para intentar recuperar el rol del órgano de control de la Contraloría, que no sea el mismo Contralor el que hoy tenga que estar siendo buscado, acusado y parte de los casos de corrupción, que no se le reste funciones en el manejo, en la gestión, los informes previos que ya sabemos en qué terminó en los últimos años de la misma Contraloría. Pero digo, poco se ha hecho desde la Asamblea. Me preguntaban, conversábamos con un asambleísta y decíamos, bueno, todo esto parte del debate de quién controla al Contralor, ¿no? Y ahí también está el rol de la Asamblea en lo que puede en su control político, por lo menos a quienes dependen del control político de la Asamblea, que se cumpla ese trabajo. Pero cruzados de brazos prácticamente en los últimos años desde la Asamblea, cuando se podía recuperar ciertas funciones de la Contraloría para que pueda hacer mejor su trabajo y evitar tanto caso de corrupción?
Bueno, parte del problema es que tuvimos a un Contralor por más de 10 años, creo, que se jactó descubrimos que se jactó de recibir coimas al contado. Ese parte del desastre nacional es que se tuvo un contralor que fue designado, fue reelegido, inclusive violando la ley que no permitía la reelección, con el 100%, una nota 100 sobre 100, y luego descubrimos que se jactaba de recibir las coimas en billete, en el contado, y no con transferencias. Ese es básicamente nuestro problema. Ahora, ¿cómo mejorar esto? Bueno, en la ley orgánica que ha propuesto el contralor, en el proyecto de ley orgánica, podrían los asambleístas diseñar un sistema que podría asegurar un cierto control político de la asamblea con respecto a la labor que hace el contralor, sin que ello implique un sometimiento de la contraloría a una mayoría parlamentaria. Pero el tema que ha propuesto el contralor me parece interesante. Es un sistema por el cual, mire, la contraloría tiene un control, una concentración de funciones en una sola institución, en un solo órgano, que es el contralor, tanto de las auditorías como de las predeterminaciones. Entonces sí se vuelve hay un problema de debido proceso por parte de los ciudadanos y de ineficiencia, digamos. Una cosa son las auditorías que se abren y luego de ese resultado, esas auditorías en este sistema prácticamente es otro organismo, pero dependiente de la misma estructura, la que realiza las predeterminaciones de responsabilidad. Y lo que se ha propuesto es básicamente dar mejor eficiencia y separar estas funciones y también aprovechar para que las personas puedan de alguna manera tener un derecho a la defensa de las predeterminaciones que se hagan ante este Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de que luego puedan demandar en el contencioso administrativo. Yo no le veo complicaciones al proyecto, me parece interesante. Es la tendencia que hay, esta es la fórmula como se acostumbra a hacer el manejo de las contralorías en la mayoría de los países. El contralor hoy en día concentra, como le digo, dos tipos de funciones que no deberían estar en una sola mano.
Y el que no esté en una sola mano depende también de cómo estará integrado luego ese órgano colegiado, porque mal sería que luego sean cinco, pero que sean cinco que dependen de ese mismo contralor o de esa misma autoridad. Lo que se plantea es que sean dos nombrados por la Asamblea, uno por el Ejecutivo, dos a través de concurso, y que sean dos funcionarios de carrera, es decir, que vengan ya desde la Contraloría. Y que estos funcionarios no puedan ser reelegidos, sí que se queden 6 años, pero que no tengan la opción de reelección. Entonces, con estos funcionarios se conformarían estas dos salas, la una de la auditoría y otra para la determinación de responsabilidades. Entonces, ahí dependería también el perfil, el cargo, quienes asumen, que sean los mejores expertos para cada una de estas salas.
Claro, claro. Por ejemplo, ahí podría la asamblea tener cuidado de que las personas que designe la asamblea, por ejemplo, podría limitarse o crear una inhabilidad de que no sean miembros de partidos políticos o que no hayan participado como miembros de partidos políticos, organizaciones en los últimos 5 o 6 años, que cumplan un perfil más bien técnico, etcétera. Hay maneras, no hay la manera perfecta, no olvidémonos de eso, porque podemos con la idea de que quién controla a los contralores. Siempre podemos ir en un círculo infinito, porque también habrá que ver quién controla, que va a controlar al contralor, y nunca terminaremos. En un momento hay que confiar en las personas, porque esa es básicamente la democracia. El sistema de gobierno se basa en la confianza de las personas, que esta confianza a veces es traicionada, sí, es verdad, pero a veces no lo es. El caso de la fiscal, por ejemplo, no está respondiendo bien. Y así por el estilo, ¿no? Sí, ese es el sistema de un tribunal de cuentas, que es el que más se usa en la actualidad.
Ahora que menciona el caso de la fiscalía, y cuando hablamos de personas del que la labor de una determinada autoridad pueda marcar la diferencia realmente si se quiere trabajar o no en ese órgano de control, es que otro de los problemas es que si bien la Contraloría tiene que emitir sus informes de auditoría, es quien va a determinar si es que hay responsabilidades penales. En el siguiente paso, esto pasa a la fiscalía y empiezan de cero, recién a investigar. Ahí no cabría más bien pensar también en un tribunal especializado, pero de la Administración de Justicia, de jueces que puedan despachar tanto caso rezagado que va más allá de la buena voluntad que pueda tener una autoridad, sino que, por ejemplo, el informe de Contraloría ya lo pueda considerar la justicia para que empiece a actuar, ¿o qué pasa ahí?
Bueno, hoy en día la Contraloría comete muchos errores, hay algunas, yo he visto informes, conozco de informes, se ha trascendido de informes que son hechos muy al apuro, muy atolondradamente, y lamentablemente esos errores se contamina al pasar a la fiscalía y termina que los jueces se dan cuenta que no están bien enfocados, que han habido deficiencias en la apreciación. Parte del problema se podría arreglar, y eso creo que el proyecto lo contempla, de que el contralor, la Contraloría comience desde temprano, es decir, no que venga al final, como simplemente ha dicho ahora último, sino que acompañe el proceso de gasto público desde el inicio. Entonces sí habría una posibilidad de disminuir, ¿no?, ¿verdad?, la sorpresa, digamos, al final de la obra que se hace la investigación, y luego si la Contralor daría su opinión favorable o no, su dictamen previa a la contratación pública, yo creo que se baja bastante el nivel de carga administrativa que termine esto en manos de la fiscalía, ¿no? Muchos de los problemas de gasto público simplemente son despilfarros, simplemente son problemas civiles, problemas de falta de planificación. Se ve mucho en el tema de las hidroeléctricas. Hay también corrupción, no le puedo negar, pero la mayoría de las veces hay una falta de planificación de las entidades públicas que no preparan bien las bases de la contratación, que no preparan bien las bases en los contratos modelos, y que luego en la marcha del contrato van saliendo los problemas y comienzan a tener dificultades y sorpresas, y la Contraloría viene finalmente al último simplemente a enterrar, digamos, al fallecido. Probablemente parte de la situación podría cambiar incorporando a la Contraloría como auditora, que es desde el principio de la contratación pública.
Yo recuerdo que cuando hablábamos sobre estos temas en 2019, porque fue también una propuesta en su momento del Pleno del Consejo de Participación Transitorio, que proponía también crear este Tribunal de Cuentas, con el apoyo en su momento del presidente de la República, recuerdo que el presidente dijo, bueno, de hecho podríamos ir a una consulta popular sobre este tema, tantos que se han ofrecido que puedan ir a una consulta pensando en cómo se puede mejorar las funciones de la Contraloría, ahora que sea necesario o no, si es que realmente es voluntad, es otra cosa, pero me lleva a preguntarle en qué estado está ese planteamiento de consulta popular por otros temas que tanto importan hoy por hoy a nuestro país, lo que se ha planteado desde la eliminación del Consejo de Participación, que tiene mucho que ver justamente con la designación de las autoridades que hoy estamos lamentando, y otros temas, porque en un principio lo que se pensaba o esperaba es que pueda alcanzar a hacerse de la mano junto a las próximas elecciones. Finalmente, ¿en qué están?
Gracias por la pregunta. Una aclaración, yo no veo la necesidad de ir a una consulta popular para hacer esta reforma, aprobar este proyecto o introducir una reforma al sistema de la Contraloría. Yo creo que eso ya raya en un exceso de casi irresponsabilidad de la clase dirigente, que por no querer afrontar estos problemas simplemente votan se arriman, digamos, al sistema de la consulta. La consulta sí estaría viable para asuntos de mayor trascendencia como el que hemos estado señalando. Mire, el proyecto de reformas de reforma parcial de la Constitución está en manos de la Asamblea, ya está por vencerse el plazo que tienen ellos para pronunciarse en segundo debate. El primer debate ya lo hubo. Estamos a la espera de que se pronuncie el segundo debate, se apruebe el proyecto y pase esto al Consejo Nacional Electoral. Yo pienso que no alcanzamos de sobra para la primera vuelta o para la segunda vuelta incorporar simplemente una papeleta en la que se pregunte a la ciudadanía si está o no de acuerdo con los tres cambios que se están proponiendo, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación, el fortalecimiento, autonomía de la Fiscalía y una reforma integral a la función legislativa.
Y eso es lo que estaría por verse entonces en los próximos días. Hernán Pérez Luz, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos con su lectura y análisis, como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Estefi, muy amable. Pase bien.
Igualmente, y así concluimos esta emisión, como siempre lo hacemos, presentándole a usted distintos puntos de vista, opiniones, análisis, observaciones, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana y hasta entonces, pásela bien.
Con el auspicio de
Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
FM Mundo 98.1 presentó Más Allá de los Hechos. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Conducción, Stephanie Spin. Producción, Carlos Cárdenas. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.